Realidades sonoras. La música en movimiento, en constante evolución. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño nos acompaña en la consola. Como habrán escuchado, mañana es Día Mundial de la Radio y también se cumplen 100 años de la radiodifusión en México. Tendremos un día de transmisiones especiales el día de mañana. Y previo a esto, vamos a escuchar una entrevista que realizamos con Gabriela Velázquez, jefa de la sección para el desarrollo de los medios en la UNESCO, aquí en México, y platicamos un poquito con ella de cómo combatir la desinformación a través de la radio, entre otras cosas. Vamos a escuchar esta entrevista. Estamos con Gabriela Velázquez. Hay muchos temas que hablar de la radio. Son 100 años de un medio de comunicación que ha sido tan importante en el mundo. Y hay muchos temas que se pueden tratar de la radio. Y nosotros habíamos hablado de tratar el tema de cómo sobrellevar el tema de la desinformación, de tanta lluvia y tantas falsas noticias, que es uno de los temas que ahora están en debate y presentes a través de la radio y la UNESCO. ¿Es correcto, Gaby?
Así es. En general, sobre todo el sector de comunicación e información de la UNESCO ha estado muy activo trabajando para tratar de combatir precisamente este otro fenómeno que acompaña a la pandemia de COVID-19, que es la sobreabundancia de información, la llamada desinfodemia, y que en este fenómeno encontramos tanto noticias falsas, las famosas fake news, como noticias que no son falsas, o sea, que se comparten pero que no son ciertas, sin embargo tienen una intencionalidad. Las que tienen una mala intención o que están producidas con la intención de desinformar a las personas, bueno, es lo que llamamos desinformación, y la otra podría ser malinformación. Es decir, yo, Gabriela, escucho un dato, me parece importante, me impacta y voy con mi amigo, mi compañero, mi familiar y le cuento lo que escuché sin haberlo antes verificado. Y de esta manera yo me convierto en parte de la cadena de la reproducción de la desinformación. Y sobre eso es lo que tanto la oficina de la UNESCO como la Organización de las Naciones Unidas han tratado de poner el énfasis en la importancia de que todos y cada uno, no solamente los medios de comunicación, comprendamos que somos tanto productores de contenido como receptores, y que parte de la responsabilidad y también de la solución para contener la desinformación somos nosotros como personas individuales.
Es un punto importante, Gaby, porque hablas de generación de contenidos y en muchos casos no se es generador de contenidos, sino reproductor, ¿no?, de los mismos.
Así es.
Hay un tema que tiene que ver con lo que me llamabas tú ayer, la alfabetización mediática. Esto es lo que va directamente relacionado con combatir esa ola de desinformación en los medios y específicamente en la radio, ¿no?
Así es la alfabetización mediática e informacional, es decir, el saber qué son los medios y cómo funcionan, cuál es su naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta que los medios tienen una intencionalidad, responden a los intereses editoriales de cada grupo mediático en función, pues, de su punto de vista, el punto de vista de los editores, de los de jefes de información, a veces también de los anunciantes. Lo mismo pasa con la prensa, cada una tiene su línea editorial, por así decirlo, y esa es una cuestión que muy pocas, o que no todo el mundo tiene claro, ¿no? A veces dicen, no, pues es que ya lo dijo, ponle el nombre que tú gustes al conductor del programa más importante de radio o de televisión, y lo dan automáticamente por hecho, sin validar esta información. Y luego, por otro lado, es la naturaleza de la información, que efectivamente va circulando o va brincando de un modo a otro. Tomemos el caso de las redes sociales, ¿no? Que no sabemos exactamente quién la produjo o de dónde proviene, y si no la verificamos, si no tenemos precaución de tratar de hacer este proceso de análisis mínimo, aunque sea, y la reproducimos tal cual, bueno, estamos contribuyendo a este fenómeno. Entonces, la alfabetización mediática lo que busca es dotar a las personas, y estamos hablando desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que estamos expuestos a información y a los medios de comunicación todos los días, es dotarnos de competencias para que podamos interactuar de la mejor forma con esta información. Por ejemplo, hay unos pasos muy sencillos y que ya los ha difundido mucho también el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que hagas una pausa. Cuando te llegue una información que te parezca, bueno, que de entrada te llame la información como para detenerte a verla, pues la leas y analices de dónde viene, quién te la está mandando, si esa persona que te la está mandando, de dónde la obtuvo, que verifiques si es de algún medio de comunicación del que tú ya hayas tenido conocimiento o no, o que es una fuente nueva que tú no conoces, ¿no? Y que hagas el ejercicio de buscar en alguna otra fuente de información, contrastarla, para saber si lo que te están diciendo es cierto, tiene cierto fundamento. Otro ejercicio también importante es tratar de distinguir si son opiniones o hechos. A veces, no sé, tu vecino te puede decir, no, es que tal persona se está portando o dijo esta información, pero es una opinión de la persona que con la que estás hablando, que o está basada en datos, está basada en hechos, ¿no? Hacer estos ejercicios de reflexión nos permitirán en cierta medida pues tener más certidumbre de dónde nos está llegando la información, si es cierta, si es verdadera, si está basada en hechos científicos, si está respaldada por alguna fuente confiable, y de esa manera interactuar de mejor manera con la información y con los medios de comunicación.
En este pantano, digamos, de desinformación, ¿se podría hablar o mencionar de fuentes confiables? Y si sería así, ¿cuáles?
Bueno, mira, hay muchos medios, por eso los periódicos y los medios de comunicación tienen una función central en la sociedad, porque tienen un proceso profesional de verificación de la información. Por supuesto, hay casos en los que no se cumplen, que hay medios que tienen menos rigor, hay reporteros que están apurados haciendo 87 notas para tres plataformas distintas y se pueden colar. Pero lo que hacen estos profesionales de la comunicación es curar la información. Les llega una noticia, no la deben publicar exactamente como se las contó su fuente, sino deben buscar contrastarla. Ese es un primer filtro. Ahora, hay otras fuentes como la organización, en el caso, por ejemplo, de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, ya hemos visto la Universidad de Johns Hopkins, están institutos científicos de investigación como los de las universidades, los de, por ejemplo, la UNAM, el Politécnico Nacional, que han estado aportando, incluso, perdón que me regrese un poco, las páginas oficiales del gobierno federal, cuando empezó la pandemia, lo primero que empezaron a hacer fue tener una conferencia a las 7 de la noche para tratar de ir informando a la población la información que tenían disponible. Después, bueno, se fueron complicando la gestión de la pandemia, empezaron a haber diferencias acerca de cómo se estaba manejando la información, las cifras, los datos, etcétera, ¿no? Pero si estas instancias que tienen la información de primera mano tienen dificultades, pues es más probable que cualquier tienen dificultades como para ponerse de acuerdo, sistematizar, organizar, es muy probable que cualquier ciudadano también las tenga o las tenga más. Por eso se debe hacer un esfuerzo colectivo para sumarse a un debate propositivo, ¿no? No descalificaciones per se, ni crear rumores sin fundamento, sino tratar de acercarse a fuentes que por su naturaleza tendrán una seriedad, un compromiso, una responsabilidad social de difundir información cierta, verdadera, basada en hechos.
Por último, Gaby, en relación a los 100 años de la radio y la UNESCO, un medio de comunicación que ha vivido y ha sobrevivido 100 años y que parte del debate es que ya va de salida como medio de comunicación, sería la pregunta, ¿qué es la principal o cuál es la principal preocupación de la UNESCO en relación a la radio como medio de comunicación o su postura, digamos?
Bueno, la postura de la UNESCO es que la radio es un medio que por sus características es más accesible a las personas. Es decir, sí, las antenas son costosas, sin embargo, yo con una radio de baterías, ¿no?, puedo mantenerme comunicado a través de las comunidades más alejadas y puedo hacer varias cosas al mismo tiempo mientras estoy escuchando la radio. No me demanda estar enfrente de una pantalla esperando o para enterarme, sino que yo puedo dejar encendido el aparato y dedicarme a hacer otras cosas. En el caso concreto de la COVID, tenemos que recordar que las radios, sobre todo las radios comunitarias e indígenas, jugaron un papel clave para complementar la estrategia educativa de educación en casa. Hay territorios en este país que lamentablemente no tienen internet, no tienen electricidad, y la radio juega este papel de enlace clave tanto para acercar información de salud y información educativa. En otros momentos también la radio ha sido muy eficaz para tratar de combatir algunas enfermedades que se presentan con mayor prevalencia en estas comunidades apartadas, rurales, como es el Zika, el dengue, chikungunya, ¿no? Con anuncios y recomendaciones sobre cómo actuar, cómo prevenirlo, cómo contactarte o cómo acercarte a tus servicios de salud o cuáles si detectas ciertos síntomas. En este caso, por ejemplo, las radios comunitarias e indígenas que, como te comento, llegan a territorios en donde no llegan otros medios y sobre todo en los idiomas locales, es un papel fundamental, porque si las comunidades indígenas no hablan español, tampoco van a entender estas informaciones que los medios dan, principalmente en español. Por eso las autoridades hicieron un esfuerzo a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, por acercar a estas comunidades que tienen otra cosmogonía y otro idioma principalmente, la información más relevante sobre la COVID y cómo prevenirse. Ese es uno de los papeles que ningún otro medio ha logrado asumir, y por lo cual la UNESCO promueve que se reconozca este papel, que se les integre, por ejemplo, en los planes nacionales de respuesta a crisis. En este caso estamos hablando de la crisis sanitaria, pero hay crisis derivadas de los efectos del medio ambiente, del calentamiento global, como son las inundaciones, ¿no?, los deslaves, los terremotos, en los cuales la radio es el mejor enlace para mantener a una comunidad unida e informada.
Bien, finalizamos esta entrevista con Gabriela Velázquez de la UNESCO con motivo de los 100 años de la radiodifusión en México. Vamos a un corte y volvemos con ustedes.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas.
It only gets better. Universos parlantes.
Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Vamos a una segunda parte en este programa. Tenemos dos discos, 21 recién estrenados, este el 29 de enero pasado. Ella es Annie DiFranco, una cantautora estadounidense que ya hemos programado en otras ocasiones, que ya ha lanzado más de 20 álbumes y música clasificada como folk rock alternativo, aunque tiene influencias adicionales del punk, del funk, hip hop y jazz, sobre todo este último en este disco que vamos a escuchar. Y todos sus álbumes los ha lanzado en su propio sello discográfico, Rictios Bay, lo que le da una gran libertad creativa. Ella ha apoyado muchos movimientos sociales y políticos, con conciertos benéficos y álbumes también, hablando en mítines a través de la Fundación Red House Babe. Ha respaldado organizaciones culturales y políticas de base que apoyan causas que incluyen el derecho al aborto y la visibilidad, y cuenta entre sus mentores al cantante y compositor de folk estadounidense Peter Seeger. Y bueno, esta nueva producción se llama Revolutionary Love y marca la última prueba de uno de sus dones más poderosos como artista, que es una habilidad para dar voz a nuestras frustraciones, tensiones más profundas, tanto a nivel personal como político, y repetimos, oscila entre el folk, el soul, el jazz, el pop. Y este, les decía, fue publicado el pasado 29 de enero de este año, centrado en la turbulencia política de hoy, que respalda, dicen los críticos, el amor y la compasión como herramientas radicales para procesar la rabia, el dolor y tumulto. Son melodías robustas, llenas de toques de soul y jazz, que representan algunas de las producciones más completas de DiFranco hasta el momento, y apuntalan un desafiante intento de paz y curación. Vamos con Annie DiFranco. Este disco es 21-21.
Still, you see all my fault.
sort of empathy.
Thank you. Do you ever just want to give up? Well, me too. Are you shocked by what people get? Get used to. Do you wake up in a cold sweat? Well, that's sane. At least you got a little brain. Foxes in the hen house and bad news every day. And right there on Pennsylvania Avenue, the sheetless KKK. And there's models wielding microphones chasing maniacs around. And everything's on fire. And there's twisters touching down.
Despedimos este programa con una nueva producción de algún concierto en vivo de Joan Wasser, más conocida como Joan Aspolis Woman. nacida en Nueva York, una cantautora y productora estadounidense que también ya hemos presentado y que a lo largo de su carrera pues ha tenido cualquier cantidad de colaboraciones con artistas como autora, como intérprete y como arreglista. Y este nuevo álbum es realizado con una gira de conciertos que tiene mucho que ver con un disco del pasado que se llama Cover 2. Es John Aspolis Woman. Con ella nos despedimos. Gracias, Fortino Montaño. Soy Julieta Marón y hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura.
Attention. Hold me down and fight, 'cause I'm stolen and I'll use this love for flight. We have so much to say. Why don't we say it? Then I'm torn. I feel a chance to write this, but I'm assuming I've said enough tonight. We have so much to give. Why don't we give it? And I'm told that wounds are where the light gets in, and I feel it. This strange.
The silence that's still in the place.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.